vamos a recibir al invitado de hoy, una charlita, un ratito, con un hombre que vive una vida muy rica, un hombre joven, apuesto, se lo ve, muy bien plantado, con una vida muy rica. Obviamente lo recibimos con Otoño Porteño porque fue manager, productor y apoderado, yo agregaría amigo por lo que he leído, de Astor Pantaleón Piazzolla, 30 y pico de años junto a Astor, con un anecdotario maravilloso a tal punto que Mi vida junto a los grandes del tango es un libro que a mí me gustaría buscarlo para ver qué dice allí de los grandes que conoció. Estoy hablando de Atilio Talín, a quien damos los buenos días. Atilio, buenos días.
Buenos días, mi querido Cholo.
¿Cómo andamos?
Un placer muy grande hablar con ustedes, en especial contigo y con todos los amigos de Radio Nacional.
Bueno, 100 años de Piazzolla. Lo primero que se te ocurre decir a la audiencia de 49 emisoras de Nacional cuando te nombran a Piazzolla.
Bueno, lógicamente vos dijiste algo muy importante de entrada. Amigo por sobre todas las cosas. Y la verdad, el honor de estar 30 años a su lado cumpliendo mi rol como vos lo acabas de manifestar. Lo nuestro data del año 60, cuando prácticamente él decide, después de muchas cosas, que en radio el tiempo es tirano y no podemos extendernos, formar el nuevo quinteto, el primer quinteto,
claro,
que debuta en un lugar que, si me perdonás, no era propiamente un teatro ni nada que se parezca, en la calle San Martín, Paraguay, lo que había sido un cabaret llamado Jamaica.
Un cabarute.
¿Cómo, mi querido?
Un cabarute.
Un cabarute. Pero momentito, pensá que ya te voy a nombrar más o menos el nivel de músicos que tocaban, por supuesto, no todos juntos, sino en forma diaria, ¿no es cierto? Bueno, Lalo Schifrin, Babi López Fur, Horacio Salgán en el primer momento como bandoneón de Siria Cortiz, Eduardo Rovira y Astor Piazzolla con el quinteto. Así que te puedes dar una idea la calidad musical que partía de ese lugar, ¿no es cierto?
¿Y vos qué andabas haciendo por ahí a la noche?
Bueno, te voy a ser honesto. Yo, por supuesto, largo todavía, eso lo vamos a comentar. Yo no comienzo con Astor. Yo de muy, no por casualidad, sino por causalidad de mi padre, que prácticamente se crió con Pichuco. Yo a los 16 años entro en el mundo de la noche y de la Val de Pichuco, donde conozco a Mariano Mores, conozco a Salgán, conozco a todos los grandes, que prácticamente lo que acabas de decir publico y le dedico en mi libro Mi vida junto a los grandes del tango. Con Astor en especial, no te voy a engañar, pudiéndolo conocer con Troilo permanente, yo tenía un poco de resquemor. Loco, cuando escucho por Troilo lo que vendrá de él, digo, bueno, esto es lo que realmente el tango, el golpe de tuerca que el tango necesitaba.
Claro.
Calidad. Quiero aclararte, mi querido Cholo, que Astor era más tanguero que ninguno.
Bueno, el gato no fue arreglador de Troilo.
Pero por supuesto, cuando a los 18 años el padre, no Nino, lo trae de mal, bueno, la parte de Estados Unidos, todo eso es largo, no vale la pena contarlo. Lo trae a Buenos Aires y el maestro Baralis, que integraba el primer violín de Pichuco, se hace amigo. Y bueno, lo prueba Baralis y ve que lógicamente Astor tenía una cultura y un estudio musical, te imaginas, de primera, tocaba clásico con bandoneón. Y justo, bueno, el padre viene y lo pide a Troilo y le dice que pruebe a su hijo. Baralis lo ayuda y le dice, cuando lo escucha tocar, bueno, te imaginas, perfecto. le dice Baralis, avías a veces lo que es la vida. Justo en ese momento deja las filas de bandoneones, un bandoneonista que, si me perdonás, en este momento no recuerdo el nombre, y Baralis le dice a Pichuco, ¿por qué no probás al pibe? Troilo lo prueba y se queda encantado. Y dice, sí, bueno, pero imagínate que no conoce los arreglos. Y Astor, con esa seguridad que siempre tuvo, dice, me los conozco de memoria. Y automáticamente, a la noche siguiente, por supuesto, debutó en el cabaret.
¡Qué bárbaro!
Una cosa increíble. Bueno, teniendo en cuenta, como vos bien mencionaste, su capacidad, su estudio, ya a los 6-7 meses se encargaba de los arreglos de la orquesta.
Ahora, decime, volviendo a Tilio, estabas en Jamaica, vos ya conocías La Noche, un poco hijo de Troilo, porque tu papá y él se habían creado juntos.
Sí, señor.
¿Y cómo lo conociste? ¿Qué hacías vos? Que no me decís que hacías algo lícito en ese momento.
Bueno, puedo contar lo lícito, lo otro.
Bueno, ¿qué hacías?
No, yo tenía una agencia de autos importados en aquel entonces, que era Continúa Hoy mi hijo, y ya te digo, cuando escucho a Piazzolla, prácticamente me impacta y me vuelvo loco. Entonces, sé que actúo en ese lugar, y bueno, hacían 3 entradas por noche. Entonces, ¿qué hacía? Yo sabía, podía estar con un amigo, podía estar con una dama. Miraba el reloj y decía, son las 11:15. 12:45 entra Astor. Si iba solito, me iba a la barra. Si iba acompañado, me sentaba en una mesa. Pero por lo general solo. Lo quería disfrutar yo solito, porque no te voy a engañar. En esa época éramos una élite, no creíamos que eran muchos.
Claro,
eran 30 los sumo que yo recuerdo. Pero te vuelvo a repetir, claro, yo soy un tipo que me entrego, sociable, pero justo con él tenía un poquito de temor conocerlo. Porque claro, hacía declaraciones fuertes que después lo comprendí, porque lo criticaban tanto justo por meterse con el tango, ¿me entendiste? El tanguero tradicional no lo entendía, o ya sea porque no podía bailar con la música de él, o porque directamente no le gustaba. Lo único que aceptaban era Dios Nonino, era lo único que conocían de Piazzolla. Y Piazzolla, fíjate que tiene 900 y pico de temas compuestos.
Claro.
Pero volvamos a Jamaica. Bueno, es así que ya te digo, 2-3 veces, pues, a ojo, menos los domingos, menos los lunes, todos los días de la semana. Y bueno, yo caí así de sorpresa. ¿Querés creer que había un palco que había que pasar por las mesas? Y ahí es donde actuaba prácticamente el quinteto. Astor acostumbraba a bajar el primero y después iban los músicos atrás. Una noche, mi sorpresa, que veo que bajan los músicos y él queda último. ¿Y querés creer que directamente encara para la barra donde yo me encontraba y me dice, lindo el Alfa Romeo? Claro, no era el Buenos Aires de hoy y yo iba con los coches importados. En ese momento te parabas en la puerta, ¿no? Como hoy que tenés que ir al estacionamiento.
Claro.
Y enfrente, justamente, había una lechería que hasta hace muy pocos años estaba. Cuando los músicos tocaban en el intervalo, se cruzaban a tomar un café. De lo que no quiere decir que no pasaba desapercibido el auto en la puerta.
¿Vos vendías autos a la pasada?
No, yo tenía mi agencia.
Y bueno, y lo veían y se entusiasmaban.
Y llamaba la atención en aquellos años, ¿te imaginás? ¿Cómo le llamó Astor?
¿Y entonces?
Entonces se acerca a la barra y me dice, lindo el Alfa Romeo, ¿verdad? Bueno, ¿te imaginás para mí lo que significó eso? Fanático, loco de su música, y que venga él realmente a charlarme. Y le digo, no me diga, maestro, que le gustan los autos. Me dice, después de la música es lo que más me encantan. Bueno, yo lo rapidito te digo que esa misma noche, terminada la actuación, paseando por la trasnoche de Buenos Aires, él manejando el Alfa Romeo, a la semana siguiente lo invito al autódromo, que yo también corría en autos en aquel entonces, y nace una amistad que te puedo asegurar perduró durante toda la vida.
Decime, Atilio, ¿es cierto esto que más allá de que había grandes que lo criticaban del tango, una vez un taxista no los quiso llevar?
Pero vos fijate que lo es la ironía. Y después te voy a contar la otra parte linda. Salíamos de Saraí. Ah, bueno, entonces comienza prácticamente la amistad y él hace su primer viaje a Estados Unidos con Lalo Schifrin, que entre paréntesis muy bien no le fue. Mientras que Lalo, vos viste la carrera que prácticamente hizo. Total. Bueno, vuelve y me dice, antes de partir, me dice a ti, yo mira, la verdad, dice, vos sabés muy bien lo poquito que yo tengo, pero me resulta a veces violento no tener una persona, un apoderado por cualquier cosa. ¿Tenés algún inconveniente en ser mi apoderado? Digo, no, Astor, es un honor, pero imagínate. Dice, bueno, dame el número de cédula y automáticamente me hace un poder. Vuelve de Estados Unidos, que ya te digo, no feliz, y decide entonces prácticamente intentar con un montón de conjuntos. Vos sabés que viene un día y me dice a Tilio, qué injusto, yo vos que te molestás, que te preocupás, si vos con esa pasión que ponés para vender estos autos, ya sea un Jaguar, un Mercedes, un Alfa Romeo, y tanto que te gusta mi música, podés ser vos mi manager. Total, este tipo de negocios te permite... Difícil hubiera sido que hubiera tenido una farmacia que tenía que darme. Yo tenía todo organizado, tenía gente, tenía un hermano mío, y podía viajar. Y bueno, así nace prácticamente que apoderado y manager. Pero con respecto a lo que me preguntaste, vamos a un día a Saraí, ahí en la Valle, salimos, la vereda de enfrente, viene un taxi, lógicamente a él, no a mí, el taxímetro lo reconoce, y vos querés creer que baja el vidrio y le dice, bueno, lamentablemente, asesino del tango. Es una cosa terrible. Nos deja parado ahí en la calle, sube la ventanilla y se va. Pero después viene la parte linda. Al año, los 2 años en una gira por Europa, en Francia, subimos a un taxi, pagamos un taxi, justamente subimos. El taxímetro, que entre paréntesis, fíjate, para un artista, para un genio, la satisfacción, lo que se debe sentir, que subimos y estaba escuchando en la radio, justamente Prepárense, en un tango de Astor y ejecutado por él. Astor, que era muy tímido, me hacía seña con el dedo que no diga nada, que no hable, que no toque el tema, que no haga notar que era él, ni mucho menos. Pero yo digo, no, ¿por qué? Con mi mal francés, le digo al taxímetro, le gusta, pidió, él con todo respeto pidió si apagaba o bajaba el volumen. Y yo le digo, no, súbalo, veo que le gusta. Y dice, sí, se imagina. Digo, bueno, este señor que me acompaña es el compositor y es justamente que lo está interpretando. ¿Querés creer que para el auto, con todo respeto, abre la puerta donde estaba Astor? Permiso, dice. Maestro, en francés, por supuesto, Astor habla muy bien francés. Astor, este es el día más feliz de mi vida. Todo, siempre pensé en llegar a conocerlo y decirle que lo felicito y que amo su música. Bueno, fíjate qué contradictorio. Francia.
Qué grande.
Ahora, aparte, perdóname, Cholo.
Sí.
Es reconocido primero en Europa que en su país.
Sí, claro. Atilio, la verdad que está para hacer un ciclo con vos y charlar toda la semana porque sos un maestro. La última y breve, ¿tenía tan mal humor como todos los genios? Porque yo creo que los genios tienen mal humor porque no nos soportan a los mediocres.
No, te voy a contar, Cholo, es comprensible, vos lo acabas de decir. Astor, como genio que realmente lo es lo único que en esa cabeza tenía era música. No le hablé de política, de deporte, de nada. Y aparte, reitero, él no es que mal carácter, es lo que le dolía que en su propio país, su patria, no lo entendieran.
Claro.
¿Entendiste?
Sí.
Y vos fijate que con los años, bueno, pasa lo que pasa. Y vos, otra cosa importante, fijate si había seguridad en él, que no obstante todo lo que le pegaban, él sus primeros temas, por ejemplo, los titulan Prepárense, como diciendo ya va a venir. Lo que vendrá, escúchame, triunfal, anticipando lo que prácticamente después se vino. Uh-huh. Y bueno, tantas cosas que aquellos que quieran comprar el libro, que vos viste que está conjuntamente con los otros grandes próceres, como yo le llamo, uh-huh, le dedico gran parte, por supuesto, porque fue para mí lo más importante que me pasó en mi vida.
Atilio, muchas gracias. Voy a salir a la búsqueda de tu libro, Mi Vida Junto a los Grandes del Tango, porque seguramente es tan rico como este ratito.
Bueno, yo te agradezco profundamente tu invitación y con mucho gusto siempre voy a estar a disposición de ustedes, querido.
Gracias, Atilio.
Saludar a la audiencia y a todo el equipo.
Allá, Atilio Talín, el manager, productor, apoderado y amigo de Astor Pantaleón Piazzolla.